Los sonidos del planeta azul. Ritmos étnicos.
Los sonidos del planeta azul. Paco Valiente.
La bienvenida a esta nueva edición de Los Sonidos del Planeta Azul, tanto si nos escucha sintonizando en la ciudad de Valencia la emisión de UPV Radio, como si nos sigues en la difusión de las ciudades alemanas de Berlín y Potsdam, escuchando Multiclub FM, además también en cualquier momento y lugar que tú prefieras en podcast. Y antes de comenzar, recibe los saludos de quienes van a acompañar durante los próximos casi 30 minutos. Salizo del control y Paco Valiente, la dirección y presentación de los contenidos. Hoy vamos a mantener una entrevista con el periodista musical Diego Manrique con motivo del libro que termina de publicar bajo el título de Jinetes en la Tormenta. Un libro que da comienzo como si de una novela negra se tratase, situando al periodista una noche tras llegar al aeropuerto de Los Ángeles, no encontrar a nadie que le espere y estando en la terminal casi desierta. Escribe Manrique que uno de los síntomas de la enfermedad del musiquero es la recurrencia de canciones, como si tuvieras en la cabeza un jukebox caprichoso. Enmarcas lo que está ocurriendo en algo que descubriste muchos años antes. Aquella noche no podía dejar de evocar el Riders on Storm. Hoy en el tiempo de los sonidos del planeta azul recibimos a todo un maestro del periodismo musical, Diego Manrique. Bienvenido a los sonidos del planeta azul.
Muchas gracias y bien hallado.
Diego Manrique termina de publicar hace apenas unas semanas un volumen que ya consideramos como una obra maestra y de referencia para aquellos futuros plumillas que sean avezados y dedicarse a esto que llamamos periodismo musical. Diego Manrique, ¿cómo has llegado a este volumen?
Pues fue una cosa un poco de casualidad, es decir, la editorial Espasa llevaba muchos años persiguiéndome, yo evadiéndome, pero quizá cuando ocurrió la catástrofe que yo sufrí con Radio 3, pues de repente encontré que tenía un poco de tiempo más de tiempo libre, y el plan que me propusieron pues era atractivo, era decir, vamos a hacer lo mejor de los artículos que te has publicado en El País, pero no de toda la época, de todos tus años, sino de los últimos 5 años. Se consultó, se vio que eran 1000 y pico artículos, es decir, era una masa grande, pero bueno, pues se podía encontrar material suficiente que soportara el paso, que se juntaran en un libro y que mantuvieran su vigencia y su frescura.
Diego Diego, y lo primero que llama la atención, que hayas conseguido reunir 1.000 artículos dedicados a la música en la prensa que hoy día conocemos, que ha reducido a la mínima expresión la página dedicada a música dentro de una sección de cultura que también a lo largo de los años se ha jerarquizado.
Sí, sí, es terrorífico porque, claro, la sección de cultura tiene mucho de cajón desastre. Entonces hay allí un montón de cosas, muchas de las cuales son de obligado cumplimiento, de obligada inserción, como son pues, los premios nacionales, los premios literarios, los festivales de cine, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, yo siempre dije que era uno de los puestos más... más odiosos y cuando lo he visto allí a jefes de cultura con el asedio que tenían desde las 10 de la mañana, cuando no antes, de gente que les aseguraba que lo suyo era lo más, entendí que se volvieran locos. Ahora siempre tienen la excusa, la salida de decirlo, bueno, lo sacamos en la red y no en el papel, y gracias a eso, bueno, pues hay una, la cobertura es un poco más amplia, pero obviamente pues todos queremos salir en el papel y eso pues se hace cada vez más duro, por no decir imposible.
Riders on the storm. El tipo de artículos en los que te has basado, imagino que irán desde el típico artículo previo a la edición de un trabajo, previo a una visita, previo a una gira, hasta un artículo más extenso donde hay más cabida para análisis, ¿verdad?
Sí, sobre todo hay bastantes necrológicas. Sé que suena feo decirlo, pero las necrológicas te dan un margen para hablar de artistas que normalmente nunca podrías cubrir. Quiero decir, Wilson Pickett vino a España en más de una ocasión, pero no hubieran aceptado un artículo porque tenía la reputación de un señor peligroso, bla, 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 bla. Pero bueno, cuando mueres sí que puedes hacer un artículo y otorgarle el lugar que se merece. Luego, pues está también estás también pendiente de las modas. Quiero decir, durante los años 90, en la sección de Cultura del País, metimos toneladas de artistas cubanos, hasta que llegó un punto en que había una saturación y ya los redactores jefes sistemáticamente te decían que no, y el único artista cubano que salía era pues Bebo Valdés aproximadamente, ¿no? Entonces todo eso pues son condicionantes con los que tienes que funcionar ahora.
Diego Manrique, ¿cómo llegaste tú al periodismo musical? ¿Cuáles fueron tus inicios y cómo te has ido desarrollando a lo largo de una carrera ya amplia que te ha permitido una posición privilegiada? ¿Has visto cómo la industria discográfica tenía momentos realmente deslumbrantes y cómo ahora esa industria está en franco retroceso y las estrellas también se ven afectadas, ¿no?, por esta situación?
Bueno, yo empecé en el año 72 y empecé porque la prensa española trataba muy mal el fenómeno del rock. Había una revista, la única revista de izquierdas tolerada bajo el franquismo, que se llamaba Triunfo, y entonces publicaron una serie de artículos de grandes popes de la Gauche Divine que habían ido a California, María José Ragué, Vázquez Montalbán y tal, y habían sacado artículos sobre el rock, y eran unos artículos penosos. Entonces yo les mandé una carta arrogante a la revista Triunfo diciendo, esto se puede hacer mejor, y ellos me respondieron, y eso es lo mágico, diciendo, si usted cree que puede hacerlo mejor, mándenos un artículo de prueba. Entonces lo mandé, lo publicaron, me lo pagaron y ahí naturalmente pues ya me olvidé de mis estudios. Respecto a lo que mencionas, pues es evidente que estamos viviendo un periodo de destrucción con sus elementos positivos y sus elementos negativos, pero yo me resisto a que había dinero suficiente, ahora no hay dinero para que te manden a hacer una entrevista a Los Ángeles o para que estés 5 días siguiendo a un artista de gira, ese tipo de cosas. Pero vamos, los años gloriosos pues fueron formidables, y no sé, el haber tenido la oportunidad de entrevistar al jefe, al fundador de la Motown, Berry Gordy Jr., que no da entrevistas, pero por un compromiso con su hijo lo aceptó, y eso de que pues que te reciban y de repente incluso había un el mismo Berry Gordy había contratado a un equipo de vídeo para grabar la entrevista, porque nunca daba entrevistas y quería tener testimonio de ese encuentro. Pues son momentos absolutamente mágicos, o sea, muchos años después yo he propuesto pues hacer algo parecido con entrevistar a Clive Davis, que fue el gran hombre del sello CBS y luego de Arista, el que firmó a Janis Joplin, el que trataba con Dylan, etcétera, etcétera, Miles Davis, y bueno, pues ahí ya no encontré ni la discográfica ni el periódico estaban dispuestos a pagar por esa entrevista, y aparte creo que el viaje era a París, no era a Los Ángeles. Entonces pues claro, te das cuenta que se te va estrechando el margen de actuación.
En tus crónicas había constante referencia a las casas de discos como industria, también al artista, como no, pero también al contexto social, que influía notablemente, ¿no?, en el desarrollo de una carrera.
Yo creo que es uno de los grandes errores de la prensa musical es tratarlo únicamente como expresión artística. Es una expresión artística, sin duda, pero también es un producto industrial, y son las dos caras de la misma moneda. Si no asumes la parte industrial, no puedes entender la parte artística. Eso se nota muy claramente en el campo de la world music, o como lo quieras llamar, porque normalmente los artistas que graban para sellos occidentales no hacen la misma música que ellos hacían antes para sus sellos locales. Es decir, todo eso lo tienes que tomar en cuenta, y las condiciones sociales pues son obvias. No es lo mismo trabajar en Bamako que trabajar en París, y todo eso lo tienes que contar.
Libro que ha estructurado en diferentes secciones y hacía referencia a Cuba, ¿no? Y nos fijamos que dentro del epígrafe de Raros, Malditos e Insumisos nos encontramos a Recuder, y cuentas el encuentro que tuviste en los estudios Egen de La Habana, precisamente cuando se fraguó Bonavista Social Club.
Sí, aquello fue uno de esos momentos que dices. Yo estaba tenía amigos en Egren, porque ahí tienen el archivo dorado, y bueno, pues iba allí, me vendían discos a precio especial, de repente pues te encontrabas con el percusionista Tata Wines, que también iba allí a hacer negocios, a vender productos del campo y tal, lo que en Cuba se llama resolver. Y de repente pues estamos así, y yo pues me fui a ver lo que se estaba grabando, y como no funcionaba el piloto rojo o verde que te avisa si puedes entrar o no en el estudio, pues yo estuve a punto de meterme en el estudio para escuchar a unos músicos que estaban tocando, y solo por un puro milagro de repente me di cuenta que esto se está grabando, ¿no? Pero vamos, con la mala leche que se gasta Ray Cooder, entra un payo allí e interrumpe una sesión, y vamos, no me lo hubiera perdonado todavía ahora.
bocetar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar.
En cualquier caso, tu vinculación con Cuba tiene lazos muy fuertes, ¿verdad?
Sí, fue... en realidad, pues seguí un poco los pasos de Santiago Auserón, que ya me había dicho que aquello era terra incógnita y además con unas con unos enormes tesoros por descubrir y tal, y en cierta forma pues yo seguí su línea, porque él me presentó a determinada gente como Vladimir Zamora, que a su vez me presentó a otra gente, y bueno, pues llegué en un momento mágico, es decir, cuando yo llegué, por ejemplo, pues se empezaba a... había vuelto a tocar Compay Segundo estaba jubilado, y Pablo Milanés pues nos lo llevó a... se le trajo a una comida que nos dio en su casa de Varadero. Y entonces, pues, claro, ahora te parece mágico, pero en realidad, bueno, eso, dos viajes desde La Habana a Varadero en autobús con Compay y su mujer y un montón de músicos españoles y cubanos, y aquello, pues claro, evidentemente son momentos absolutamente mágicos. Y luego pues ya empezó a venir Compay a España, que se quedaba en una pensión aquí en Madrid y apenas tenía ropa, y Santiago Auserón le llevaba ropa para que estuviera por lo menos abrigado, y ya le hizo grabar para la famosa antología del Son, y empezó todo el fenómeno del cual se benefició esencialmente Ray Cooder y Wim Wenders, pero vamos, fue mágico verlos en aquellos momentos cuando eran totalmente desconocidos tanto en Cuba como en España.
Ha citado el reciente libro de Santiago Auserón, El ritmo perdido. Precisamente allí busca ese eslabón perdido o olvidado de los sonidos negros en tierras ibéricas. Tú también, tu libro, lo comienzas en territorio africano. Venimos de África, es el epígrafe primero que encontramos en ese trabajo.
Sí, no, esa es la principal declaración política, podríamos decir, del libro. Históricamente, en este país hemos tenido un problema con la música negra, que es muy paradójico, habida cuenta de que, como explica Santi, siempre ha habido presencia negra, por lo menos en los últimos 500, 600 años en España. La presencia negra o norteafricana es muy evidente en el flamenco, pero también incluso en géneros folclóricos del norte de la península, ¿no? Entonces, pues es cuestión de sinceridad y decir, oigan, es una de las ventajas que tenemos respecto a, por ejemplo, los finlandeses, y eso lo deberíamos aprovechar y ser más conscientes y más orgullosos de ello.
En uno de los artículos que ha recogido en ese trabajo, dice lo siguiente: muere el apóstol del funk, James Brown. Tuviste ocasión de encontrarte con James Brown en una rueda de prensa, ¿verdad?
Le entrevisté en sus camerinos en la Sala Riviera en Madrid, y fue una experiencia de esas absolutamente únicas y rarísima, porque nunca tienes oportunidad de entrevistar a alguien, ni siquiera aunque tenga menos estatura artística que James Brown, pues digamos que una hora antes del concierto, pero de alguna manera se aceptó, y aquella fue una entrevista pues muy muy peculiar, porque él lo trató como una interpretación, como una performance. Estaba sentado encima de un taburete, yo estaba de pie y estaba, lo puedo confesar, temblando. Se intentaba sujetar el brazo derecho donde tenía la grabadora, sujetarle con el brazo izquierdo, porque es que temblaba directamente, y fue pues muy muy pintoresco y muy divertido.
Otro de los artículos que recoges aquí en tu libro, Jinetes en la Tormenta, es dedicado a Michael Jackson. Uno de los libros que has publicado a lo largo de los años, que tampoco son tantos, las monografías precisamente, era un encargo, ¿no?, dedicado a esta figura del pop.
Sí, sí, es un libro además del que me siento orgulloso porque tenía un título bastante atractivo, que el libro se publicó luego en francés, en italiano y en otros idiomas, y siempre los traductores preguntaban qué quería decir el título. Entonces parece que era ojos de ciervo, corazón automático. Y claro, era ojos de ciervo, es, yo veía en Michael Jackson un ser indefenso ante el mundo. Y al mismo tiempo, pues, no era del todo humano. Es una criatura crecida en el mundo del espectáculo que no tenía, no sabía existir fuera de esa burbuja que es el mundo de la música ya en su nivel más estratosférico, ¿no? Entonces esa combinación de vulnerabilidad y de extrema profesionalidad es lo que a mí me llamaba la atención de Michael Jackson.
Dígame, Enrique, en este trabajo, en este Jinete se la tormenta, en el que ha recuperado artículos publicados en los últimos años, prácticamente dos tercios de este volumen y están dedicados a artistas del mundo anglosajón. Apenas haces referencia a artistas que nos quedan como más cercanos.
Hombre, eso responde a la realidad de que la mayor parte de sus artículos son propuestas que vienen del periódico hacia mí. Es decir, yo tengo mis propias debilidades africanas, brasileñas, francesas, italianas y tal, pero son muy difíciles de colocar. Y aparte lo tengo comprobado, es decir, artículos sobre determinados artistas que negros, por ejemplo, que te dicen que ok, pero luego cuando llega el momento no se publican. Entonces eso es lo que explica esa preponderancia de lo anglosajón. Es lo que te pide el periódico. Like a complete unknown.
En las páginas de este volumen encontramos la siguiente frase: cuando la leyenda supera la realidad, hay que publicar la leyenda.
Bueno, eso es lo de la película del hombre que mató a Liberty Balas. No, las leyendas son muy interesantes y las tienes que asumir. Es decir, sabemos ahora que Bob Dylan no estuvo recorriendo Estados Unidos saltando de carga en marcha, ni trabajó con un circo, ni cosas de esas, pero tienes que computar el hecho de que se inventara estas leyendas, es decir, las tienes que tomar en cuenta para decir, este es el personaje que se estaba construyendo Bob Dylan antes de llegar a Nueva York. Y en realidad no hizo nada de esas típicas aventuras más propias de un Woody Guthrie o algo así, pero es revelador que se inventara ese tipo de películas.
En sus artículos hay constantes referencias al mundo cinematográfico.
Sí, supongo. Es cinematográfico y literario, porque yo creo que no se pueden. Tendemos a aislar la música como si fuera un fenómeno único, y la música está formando parte de la creatividad contemporánea. Y por ejemplo, pues el cine, cualquier estrella del pop deja lo que sea por hacer una película. Y al revés, muchos de los actores y directores tienen proyectos musicales, es decir, que hay una atracción muy fuerte y tienes que tomarla en cuenta, ¿no? Muchas veces pregunto cuando la gente me dice, me gusta mucho Tom Waits, y preguntas un poquitín si realmente están hablando, de qué Tom Waits están hablando, porque tiene por lo menos dos o tres etapas musicales, pero lo que descubres es que normalmente están hablando del Tom Waits de las películas, ¿no? Del Tom Waits de Coppola o de Jim Jarmusch. Like a complete unknown.
Hemos abordado el tema de las publicaciones especializadas en territorios ibéricos. ¿Hay costumbre en este país en leer literatura relacionada con la música en prensa especializada?
Hay una larga historia, pero también es la historia de un fracaso. No hemos sabido llegar a un público lo suficientemente amplio para que haya mantenido sí se han mantenido unas cuantas revistas, pero por ejemplo, pues en el campo de las músicas del mundo, pues no ha habido ha habido muchas iniciativas, pero no una historia prolongada, o en el campo del jazz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí que tendríamos que hacer un examen de conciencia nosotros y decir cuál es el problema, por qué hemos sido incapaces de llegar al público que le gusta la música. Al público que le gusta la música en España, incluso con gustos exquisitos, son millones de personas, pero no hemos sabido llegar a ellos. Ni ahora, cuando en Internet tienes toda la información, ni antes, cuando tenía la información estaba muchísimo más restringida. Y el problema creo que fue nuestro, un lenguaje muy oscuro, una tendencia a escribir para nuestros compañeros en vez de escribir al gran público, una tendencia también a desconfiar del éxito masivo, con lo cual pues nos íbamos descolgando de fenómenos que llegaban al gran público. Nuestra soledad no la hemos ganado, diría yo.
Con Diego Manrique hemos conversado en esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos hablado de su libro Jinetes a la Tormenta, un magnífico volumen de unas 300 páginas, donde ha seleccionado 80 de los 1000 artículos que ha publicado en el diario El País en los últimos 5 años. Textos que ha recuperado y que contextualiza con breves entradillas. Y nuestro tiempo para esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul se termina. Antes de marcharnos, os recordamos la página web del espacio, losonidosdelplanetaazul.com. Y atención, porque tenéis que doblar las S y las A's, la dirección web que coincide con el nombre del programa escrito sin espacios. Os repito la dirección web donde encontraréis en cualquier momento todos los programas emitidos y noticias que vamos actualizando diariamente en torno a los ritmos étnicos o los sonidos urbanos globales. losonidosdelplanetaazul.com. Un día más, Sarizo del Control y Paco Valiente, quien nos habla en la dirección del programa y al frente del micrófono. Nos marchamos con un músico neoyorquino de origen puertorriqueño, Ray Barreto, el percusionista todoterreno, como titula el texto bajo el epígrafe Así suenan las palmeras, y que está incluido en el libro Jinetes en la Tormenta. El artículo se publicó en el diario El País como una necrológica cuando falleció a los 76 años en New Jersey el 17 de febrero de 2006 el conguero magistral y líder de bandas, como lo denomina Manrique. El Batusi es una pieza de Ray Barreto que publicó en el año 1962 y que se convirtió en todo un éxito que ha conocido centenares de versiones, una pieza que Diego Manrique cita en la entradilla del texto incluido en su libro y donde indica lo siguiente. Ray Barreto fue uno de los primeros músicos latinos con pasaporte acto para moverse en el mundo del pop. Tengo, dice Manrique, recuerdos nítidos de escuchar y disfrutar el Batusi, antes de tener ni la más mínima referencia sobre el Boogaloo o la salsa. Quizá fue a través de la edición del sello británico Sue. A pesar de lo que sugería aquella pieza gamberra, solía mostrarse como un hombre serio y sufría pesadillas cuando se recordaban sus temporadas en la Fania All Star, agrupación que contaba con un alto porcentaje de criaturas peligrosas. Con Ray Barreto y la pieza El Batusi os dejamos. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. salud y mucha música.
Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi.
¿Qué quiere?
Oye, me dicen que tú eres guapo.
A mí, todo me tiene miedo.
No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sí que me fajo con cualquiera.
Más grande que yo no hay ninguno.
Ah, 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 vamos a fajarnos.
Cuando quieras.
Nos fajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa?
Nada.
Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti.
Palo nada más.
Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo...
Siete pies tengo yo.
A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatusi? Dime. Conmigo no, porque yo de los guapos me río. Ah, 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 ah. Como te me río en la cara, Guatusi.
A correr.
Bien. Nos bajamos.
¿Qué? ¿Qué bueno?
Ah.
A correr, caballero. Llegó Guatusi.
Bueno, por fin, ¿quién es que se va a pagar con Guatusi? ¿Quién es que se va a pagar con Guatusi? Nadie se va a pagar con Guatusi.
Ah, ah.
¿Pero por qué? ¿Le tienen miedo a Guatusi?
7 pies, grande y feo, a correr todo el mundo.
No le tenga miedo a Guatusi, muchacho.
El que no huye, corre.
No, que va. Cuando Guatusi llega y dice: yo soy guapo, usted seguía saca 100 machetes y dice: bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento. Y se que Guatusi se aplaca y se va para allá porque Guatusi es más que...